Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Isabel González.
Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en la Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón de Santiago, con el programa Derecho para Todos. Hoy día me acompaña un invitado, pero de lujo. Tenemos aquí a Silvio Cunio. Hola, Silvio.
Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Vamos a presentar a Silvio, vamos a contar que él se llama Silvio Cunio Nach, que es doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Trento, máster en Ciencias Jurídicas de la misma universidad, Pompeu Fabra, abogado, autor de varios libros, entre ellos tenemos El encarcelamiento masivo, La prisión moderna, Una crítica necesaria y Cine y Derecho Penal. Oye, esto es lo más entretenido que hay, porque Silvio hace unas conferencias, unos encuentros, unos seminarios sobre cine y derecho penal que nos tienen a todos encantados. Vamos a preguntarle de todo, pero hoy día vamos a tratar un tema que es muy entretenido acerca de la política, o muy serio más bien dicho, de la política criminal en Chile, en la situación de las cárceles, el sistema de los presos. Vamos a hablar de varios de esos temas. Silvio, cuéntanos, empieza a contarnos un poco acerca de por qué te gustó, por qué elegiste, porque yo veo que por tu currículum que tú elegiste esta temática y esta temática has ido profundizando y esto ha sido tu posgrado y después tu magíster y después tu doctorado y después tus libros y tus clases se centran en eso. Cuéntanos un poco por qué decidiste este tema, ¿qué te llevó a elegir esta materia?
Oye, bueno, Isabel, yo te agradezco la pregunta, no pensaba que me ibas a preguntar esto, pero es una cuestión muy importante porque yo siempre he pensado que en la vida uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que lo apasiona. Quienes tenemos la suerte de poder trabajar lo que nos gusta, lo hacemos con mucho gusto, lo que no significa que la fatiga no sea ardua. Y el tema de la cárcel para mí es un tema muy importante, principalmente por dos cosas. De niño, yo viví en Valparaíso, tuve una familia bastante estructurada, sin mayores problemas, y yo sabía, tanto de familiares como de amigos de mi padre, que habían estado presos en dictadura, presos políticos. Y era una cuestión que a mí me sorprendía mucho, porque uno de niño entiende que la cárcel es para los ladrones, para los malos, y yo sabía que había gente en mi familia y amigos de mi padre que habían estado presos, y me parecía que era por actos más bien heroicos. Entonces ahí empecé yo a tener cierta curiosidad por la cárcel. Y luego, cuando yo estudiaba Derecho en Valparaíso también, en la Universidad de Valparaíso, tuve un profesor que me impactó mucho, que era Manuel de Riaco, un gran penalista, y él había estado 10 años preso, y también por motivos políticos. Él, siendo un adolescente, había participado en la resistencia contra el franquismo en Madrid, y él estuvo condenado a muerte, que luego le conmutaron la pena por una de 40 años, y a los 10 años pudo salir, se escaparon ahí de unos trabajos forzados por la frontera hacia Francia.
Qué interesante la vida de él. Sí.
Y bueno, por esas cosas de la vida, él llegó a Chile escapándose de dictaduras, porque luego fue a Argentina, lo vio un golpe de Estado en Argentina, llegó a Chile.
Y le tocó otra aquí.
Otra acá, sí, acá ya no tuvo mucha participación activa, porque ya estaba un poco cansado de estar siempre arrancando, exiliándose en todas partes, y fue él el que nos habló siempre el curso de la cárcel, de alguna forma o de muchas formas. Yo siento que aprendí de él a amar la libertad, y amar la libertad significa muchas cosas, pero principalmente significa repudiar las cárceles, repudiar los totalitarismos y en consecuencia también amar la democracia y todo sistema que tienda a respetar la dignidad de todas las personas.
Mira qué interesante, qué bonito, qué inspiración para orientar tu carrera. A mí me parece un tema, pero grandioso. Ustedes ven que los abogados no solo tienen que estar en tribunales, litigando, luchando. Hay otras luchas que se dan desde otros espacios como esto. Él ha dado luchas desde lo público, desde lo académico, desde la literatura, desde el cine, que son sus principios que defiende así, ¿no? Muy bien, Silvio, felicitaciones. Bueno, yo quería comenzar preguntándote un poco qué crees tú cómo está, cómo, en qué circunstancia, en qué nivel se encuentra la política criminal en Chile respecto a las cárceles y en comparación con otros países de Latinoamérica? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo ves?
Ya, mira, tengo una mirada bastante desoladora del tema. Creo que las cosas no se hacen mal, se hacen muy mal. Y lo más triste es que siento que aquí hay un consenso, porque si tú miras, por ejemplo, leyes que son leyes que buscan aumentar las penas, disminuir cualquier posibilidad de pena sustitutiva o disminuir el egreso de la cárcel y aumentar el ingreso, lo que normalmente se llama como mano dura, hay un consenso y votan de la misma manera desde la UDI al Frente Amplio. Y estas no son solo palabras al viento. Si pensamos en la segunda agenda corta de la presidenta Bachelet, es una ley que es tan burda que en su mensaje presidencial dice que una de las finalidades de dicha ley es trancar la puerta giratoria, es decir, no estamos haciendo cargo solo del slogan y no de una realidad, y la ley la votó el Frente Amplio, la Nueva Mayoría, el Partido Comunista, Renovación Nacional, la UDI, bueno, todos los movimientos. Entonces fue una ley que se votó de manera casi unánime, que es una ley muy mala, es una ley que simplemente fomenta el punitivismo, fomenta el encarcelamiento, aumenta las facultades de carabineros, del Ministerio Público, y eso en definitiva se concreta también en quitarnos las atribuciones a nosotros como ciudadanos. Es una ley que camina a paso firme hacia un sistema de autoritarismo penal, y no es una ley aislada. Si nosotros pensamos en la legislación de los últimos años, y muy triste reconocerlo así, pero desde que volvió la democracia con todos sus bemoles, hemos ido aumentando el punitivismo en materia penal. La reforma procesal penal, que en un comienzo parecía un...
Sí, garantista, parecía.
Parecía garantista, sí, parecía y nosotros garantista. Pensamos que era más garantista, sí. Pero los hechos nos demuestran que fue un mecanismo que facilitó enormemente la posibilidad de encarcelar masivamente, principalmente por los procedimientos de justicia negociada.
Pero se decía, por ejemplo, en la reforma procesal penal, que primero se iba a investigar para encarcelar y no se iba a encarcelar para investigar como se hacía antes, y parece que no fue el producto esperado. Y al respecto te quería preguntar...
Sí, pero te interrumpo un poquito, sí. Porque eso es súper importante, porque efectivamente alguien podría mostrar un logro, porque antes de la reforma procesal penal teníamos muchos presos en prisión preventiva...
Sí, y que pocos, duraban años.
Y pocos condenados. Hoy, en cambio, tenemos más condenados que presos. Pero lo que pasó aquí es que antes teníamos presos sin condena, y hoy tenemos presos sin juicio, porque muchos de estos presos sin juicio son personas que aceptan admitir responsabilidad, y la justicia negociada es un trampolín que permite encarcelar a granel a una velocidad que el sistema antiguo no lo hubiera permitido. Y por eso esta reforma procesal penal, que tiene algunos aspectos positivos, es una máquina para enviar gente a la cárcel.
Pero perdón, pero el principio de oportunidad que tú estás aludiendo con sus diversas formas alternativas, salidas alternativas...
No tanto el principio de oportunidad, hablo yo más de la justicia negociada, de los abreviados y los simplificados.
Estás hablando de los juicios abreviados y simplificados, no estás hablando del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional del procedimiento.
No, esas son medidas que a mí me gustan, de hecho, bueno...
Que yo pensaba que eran más cercanas a tu ideología, sí, esas podrían ser, siempre que no, y generalmente esas no se cumplen con pena privativa de libertad, generalmente...
Claro, o sea, que en definitiva esas salidas no significan pena, tanto el principio de oportunidad y las suspensiones condicionales, pero... Mira, aquí volvemos a la primera pregunta, porque cuando nosotros, yo me acuerdo que era estudiante, el tiempo que salió la reforma, y nosotros discutíamos, o la discusión se basaba en si este sistema era más garantista o menos garantista. Uh-huh. Y uno se preguntaba, ¿eres más o menos garantista? Y la respuesta que uno podría decir, es más garantista. O uno podría mirar los números y el encarcelamiento y decir, no, es menos garantista. Pero la pregunta es tramposa y está formulada de manera equivocada. En verdad, la reforma procesal penal es más o menos garantista dependiendo del imputado. Para Jovino Novoa, sin duda, el proceso penal moderno es súper garantista porque él le permite irse a la calle con una condena y no pasar un día en prisión por delitos graves.
Tú dices que eso es discriminatorio.
Es súper discriminatorio. Es más garantista si el imputado tiene una billetera grande. Es menos garantista si el imputado tiene una billetera más chica.
O sea, caemos en una peor percepción de lo que existía respecto de nuestro sistema penal, en el sentido de que siempre se ha dicho que perjudica y solamente se juzga y se condena a las personas más vulnerables, más que a aquellas personas que tienen medio. Oye, pero yo te quería plantear, entonces lo que tú dices es que en nuestra política criminal de hoy día y nuestra legislación está más enfocada al populismo penal, un derecho penal simbólico que quiere hacer creer a los ciudadanos que por tomar estas medidas drásticas se van a prevenir los delitos, no se van a volver a reincidir en estos delitos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que se estaba hablando hace poco acerca de lo de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes y jóvenes menores de 18 años y personas con vínculo de subordinación. En ese tema, lo que se persigue básicamente es una medida populista, es una medida que persigue dar la impresión al ciudadano de que el Estado está haciendo todo para su seguridad, cuando en realidad no es la forma de prevenir, ni eso va a prevenir. El hecho de que, por ejemplo, se persigan delitos de hace más años no va a prevenir efectivamente que se vuelvan a cometer, o que la gente tenga la prevención general negativa, digamos, mensajes que se manda a toda la sociedad de que se castiga duramente a las personas que cometen estos delitos. ¿Va a evitar que se cometan más de estos delitos? Si no es la reincidencia, estamos hablando de ese mensaje a la sociedad. Uh-huh. ¿Podríamos decir que nuestra política criminal en Chile es más bien orientada hacia un derecho penal simbólico, a un populismo penal?
Sí, mira, absolutamente es puro populismo punitivo. Y este proyecto de ley de la imprescriptibilidad de los delitos llamados sexuales contra adolescentes es un ejemplo súper claro. Mira, en primer término, hay ideas erradas, hay cierta distorsión mediática del fenómeno y la gente cree que los autores de abusos sexuales son súper reincidentes, multireincidentes. Sin embargo, si uno revisa estudios empíricos sobre el tema, se da cuenta que la reincidencia en materia de estos llamados delitos sexuales es muy baja. La reincidencia en el delito de hurto, de robo, es altísima en casi todo el mundo, pero respecto de violación y otros delitos, insisto, mal llamados sexuales, es muy baja. Ahora, lo que hay detrás de esto en verdad tiene que ver con una distorsión mediática de las cosas y con la aparición de la víctima. Cuando el sistema penal se entra tanto a la televisión, se ve, aparece la víctima como un actor principal, hay una distorsión extraña en el conflicto penal, porque el conflicto penal históricamente es un conflicto entre el Estado y el ciudadano, el Estado que tiene un derecho de castigar al ciudadano, y si le damos más poder al Estado tiene menos poder al ciudadano, y siempre se entendió con esa lógica, donde la víctima era tenía una participación importante, pero no era protagonista. Pero de repente, mediáticamente, aparece la víctima llorando.
La familia y la víctima. La sociedad opinando sobre la víctima.
Los medios de comunicación buscan a la víctima porque la víctima vende. Entonces aquí se distorsiona el tema y entendemos el conflicto penal con una lógica de suma cero, donde estás o de parte del imputado, del delincuente, del criminal, del monstruo, o estás de parte de la víctima. Claro. Y esa es la lógica. En definitiva, esta es una lógica que no permite cabida a un espacio, por ejemplo, no es que yo quiera defender esta teoría, a una posible rehabilitación. Mm. Porque una rehabilitación, aunque insisto que es un tema muy complicado, que después vamos a hablar de él seguramente, una rehabilitación en teoría supone mejorar al condenado, al monstruo, y también proteger a la sociedad de futuros delitos. Entonces sería un sistema donde gana el imputado y gana la víctima y ganamos todos, en teoría. En cambio, la lógica de suma cero nos dice, lo que gana la víctima, lo pierde el monstruo, ladrón, imputado, lo que sea. Y lo que gana el delincuente monstruoso, lo pierde la víctima. Entonces, bajo esa lógica, uno puede estar de un lado o del otro lado. Y como mediáticamente solo se vende un slogan y es muy difícil empezar a explicar cosas más complicadas, los parlamentarios se suman a estas hordas populistas y votan las leyes más duras posibles. Y esto, insisto, no es un patrimonio exclusivo de los sectores más reaccionarios. Todos
izquierda,
terminan votando
sí,
igual.
Es que izquierda y derecha, o sea, no
izquierda,
es que sea...
derecha, no, sea frente un, amplio, sí, todos votan
sí,
igual.
Sí, si no es un tema que tenga que ver con un enfoque político determinado. No,
es un enfoque populista. Y mira, y esta es una cuestión bastante interesante porque yo lo que menos haría en la vida es defender una dictadura, porque me parece que no hay nada peor que las dictaduras. Sin embargo, en este punto debemos reconocer que la democracia ha sido terrible con las libertades de las personas. Y no solo en Chile, lo que pasó en Chile pasó en Portugal, pasó en España, pasó en Italia, pasó en muchos lugares.
¿Después de dictaduras?
Después de dictaduras.
¿Periodos dictatoriales?
Mira, si tú miras el número de presos en Chile, después del 90 baja un poco, porque hay una conciencia muy potente de los derechos humanos, y después empieza a dispararse. Y se dispara por la reforma procesal penal, por muchas cosas, pero principalmente porque los legisladores necesitan popularidad y nada les da tanta popularidad, nada les da tanta rentabilidad electoral como el populismo penal. Que por ejemplo, me acuerdo, poniendo solo un ejemplo, de ese debate presidencial entre Lagos y Lavín antes de la segunda vuelta, cuando Lagos ganó esa elección. Lavín tenía un punto, tenía posibilidades de ganar, y precisamente los asesores a Lagos le dijeron que su punto más débil era el de la delincuencia, que Lavín parecía mucho más duro. Entonces Lagos cambió su discurso, su campaña televisiva de la segunda vuelta la centró solo en su combate a la delincuencia. En el debate presidencial dijo de manera bien clara, que ni siquiera se lo estaban preguntando, sino que él quiso mandar el mensaje, dijo: yo voto todo lo que diga Paz Ciudadana. Paz Ciudadana, que es como una plataforma comunicacional que lo único que quiere es encerrar a la gente. Bueno, es un poco más complejo el tema. Y incluso en la franja presidencial, no sé, mientras Lavín salía con su super teoría, que es una copia de una norma estadounidense, de la tercera es la vencida, Lago dijo: no, ¿por qué? La primera es la vencida. Y empiezan a escalar. ¿Quién es más duro? ¿Quién es más duro? Y así se ganan elecciones. Y el tema es que esto no fue solo un mecanismo de Lagos para ganar la elección, porque inmediatamente después Lagos, cuando llegó a La Moneda, cuando asumió como presidente, a la semana celebró, o a las dos semanas, no me acuerdo bien, celebró la Semana de la Seguridad Ciudadana y aparecía abrazando a Don Graf, que es este perro de peluche gigante que es la mascota de Paz Ciudadana.
De Paz Ciudadana.
Entonces,
sí.
Estoy hablando de Ricardo Lagos, pero podría hablar de Bachelet y de muchos más, que son caricaturas punitivistas y que son personas que provienen de movimientos sociales en teoría de izquierda.
De izquierda, claro. Oye, pero es curioso porque fíjate que nuestra ciudadanía parece perseguir efectivamente el delito y parece que hay una diferencia entre la percepción de victimización que tienen las personas de ser víctimas de delito al hecho de efectivamente de haber sido víctimas de delito y haber sufrido un delito. Ahí hay un tema en que cada día más, al parecer, la ciudadanía le exige a la autoridad una mano dura que me da la impresión a mí de que lo focalizan como una forma de prevenir futuros delitos o que no vuelva a pasar. Y al parecer los estudios de criminología que se han hecho desde antaño comprueban que ninguno de estos dos fines se logran mediante el cumplimiento de la pena o la condena en algún aspecto. No es así.
Claro, mira, súper interesante lo que tú preguntas, Isabel, porque hay dos problemas distintos que parecen ser un mismo problema, pero son dos cuestiones distintas que conviene separar. Está el problema del delito, que es un problema que nos tiene que preocupar a todos, porque me imagino que todos queremos menos delitos en la sociedad, es lo esperable. Y está el problema del miedo al delito. Y el miedo al delito es un problema que se mueve con absoluta independencia del delito. Por ejemplo, si yo veo en la televisión un femicidio el día lunes, y ese femicidio se repite en la tarde y en la noche, y se repite toda la semana, todos los días, yo ya percibí 21 femicidios, que es un delito terrible, que es un delito que no queremos, pero algo nos hace pensar por estos medios de comunicación masiva que estamos llenos
expuestos,
de femicidios.
Expuestos absolutamente.
Al femicidio. Mira, te lo explico con un ejemplo. Yo siempre que hago clase, una de las primeras cuestiones que le pregunto a mis alumnos es: ¿a qué le temen ustedes? Y rápidamente todos le temen a la delincuencia. Morir en manos de un delincuente es un temor real en la gente. Luego les pregunto: ¿cuántas personas conocen ustedes que han muerto en manos de un delincuente? Y son poquísimas.
Casi nada.
Luego les pregunto: ¿cuántos de ustedes tienen algún amigo, conocido, pariente que haya muerto en un accidente de tránsito? Y siempre son varios.
No le tienen miedo.
Sin embargo, no le tienen miedo a morir en un accidente de tránsito, y sí le tienen miedo a un posible asesino. Y en Chile prácticamente hay muy pocos homicidios, por suerte. Entonces el problema es que el populismo punitivo, o demagogia vindicativa para ser más preciso, no legisla entendiendo que el problema es el delito, legisla entendiendo que el problema es el miedo al delito y legisla para dejar contentas a las personas que exigen unas soluciones que no son tales.
O sea, no legisla para una prevención, no legisla los fines de la pena. Bueno, se han discutido tanto.
Legisla para todo el lado contrario, porque si yo tengo un incendio y le echo benzina, ¿voy a apagar el incendio con benzina? Claro, no.
Porque de ahí vamos a hablar acerca del sistema carcelario y qué pasa dentro de las cárceles.
Sí, puede ser. Es que ese es el tema, porque si tengamos tanta mano dura que en concreto se materializa en meter mucha gente a la cárcel, uno de los primeros efectos que genera la cárcel, y esto está estudiado por lo menos de la década del 40 del siglo pasado, por lo menos, la cárcel lo que hace es aumentar los efectos criminógenos y hace que una persona, como dice el Ministerio del Interior británico, que no estoy citando a ningún autor marxista, que la cárcel es un modo caro de hacer que la gente mala salga peor.
Peor, más
entonces
mala.
Estamos gastando enormes cantidades de lucas públicas que nos faltan en otros ámbitos, que vaya que tenemos problemas con nuestros presupuestos públicos, pero muchísimas estamos gastando para transformar a delincuentes en superdelincuentes. Es decir, en las medidas populistas que miran al miedo al delito y no miran al delito como problema, aumentan el número de violencia social, aumentan el delito y, como lo planteamos precedentemente, estamos apagando el fuego con benzina y estamos empeorando las cosas.
O sea, fines preventivos no existirían en la pena, en la forma de cómo se manejan las cárceles en Chile. ¿Cómo está el sistema de cárceles en Chile? ¿Cómo se cumple la condena? La condena privada de libertad, claro, hay formas de cumplir la condena en libertad, pero estamos hablando de la condena privada de libertad. ¿En qué medida tú me decías que no hay ninguna forma de pensar de que allí una persona saldría rehabilitada, sino que todo lo contrario? En términos, yo preguntaba acerca de la reinserción social, y la reincidencia. ¿Y cuáles son las condiciones que tú has evaluado, que has estudiado, que existen en Chile en cuanto a las cárceles? Y eso en comparación quizás con otros países, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, a ver, hay un artículo que es un estudio que hizo John Howard en 1777, es decir, la cárcel estaba recién empezando a operar en Europa, la cárcel como pena, no la cárcel como un depósito de personas a la espera de juicio, sino que como pena, y él concluyó, después de su estudio, que las cárceles eran sitios sucios, insanos,
mala alimentación,
y donde los presos se contaminaban con efectos criminógenos, algo así dijo Howard. El problema es que después de 200 años, yo leí el último informe que hizo la Corte Suprema el año pasado en Chile y dice lo mismo.
Increíble.
Y la verdad es que si tú revisas informes de cárceles de distintas partes del mundo, ya, con excepción de algunos informes de Noruega, Suecia, Holanda, pero de casi todo el mundo, te vas a dar cuenta que los efectos coinciden. Y esa idea de tratar de mejorar la cárcel, de tratar de hacer la cárcel más humana y hacer un espacio de rehabilitación, es una idea que en verdad solo se puede defender de cara a los libros, pero no de cara a la realidad. Después de 200 años de intentos y fracasos, parece que tendríamos que darnos cuenta que es la cárcel la que no tiene mejora. Y por lo mismo, más que pensar en mejorar la cárcel, lo que tenemos que pensar es menos cárceles. Si queremos disminuir los efectos criminógenos, tratemos de tener menos personas en la cárcel.
Pero ahí te voy a interrumpir para preguntarte una cosa. La ciudadanía a veces plantea, y como estamos hablando de la ciudadanía, o una proporción de la ciudadanía que nos escucha, la ciudadanía a veces plantea, dicen, bueno, pero de alguna forma quizás no es prevención, quizás no hay reinserción social, quizás no habita la reincidencia, pero nos priva, por lo menos nos defiende de aquel criminal que nos va a volver a atacar. Y de alguna manera este espacio se hace indispensable, aunque sea para aquellas personas que no porque le tengan, para tener, es decir, por miedo al criminal y por protección a la sociedad y alejar de la sociedad a las personas que están afectándola en su convivencia.
Sí, mira, qué buena pregunta, porque eso me recuerda a las palabras de un ministro de Justicia, Teodoro Rivera, quien decía, hablaba que, a propósito de un delincuente que habían baleado, que no se trataba de una blanca paloma. Eso de blanca paloma me recuerda un poco a las defensas del nazismo, cuando se señala que los...
Y de aquí en Chile también.
Que los judíos no eran blancos palomas.
Bueno,
y
en Chile también, cuando se decía que los comunistas, que el comunista muerto era un buen comunista muerto.
Claro, en definitiva, eso de usar las blancas palomas, lo que esconde es un discurso de un nazismo ni siquiera disimulado. Pero bueno, dejemos de lado eso. Pero él luego, declarando a propósito imputado, una persona baleada por gendarmería, señala que él, como ministro, se tiene que preocupar principalmente de las personas que están en libertad y no de las personas que están presas. En primer término, eso no, en una democracia no puede ser así. En una democracia importamos todos y la dignidad humana es de todos. O sea, hasta el Mamo Contreras es una persona que merece que le respetemos su dignidad. Y yo lo digo con el repudio más absoluto que siento por el Mamo Contreras. Hasta Augusto Pinochet merece que lo respetemos su dignidad, Adolf Hitler y cualquier dictador de cualquier color político y cualquier violador de los derechos humanos tiene dignidad y por ende tenemos que respetar. Entonces, primer tema, alguien podría decir, mira, es que si yo meto personas en la cárcel, por lo menos lo saco de circulación un tiempo y así la sociedad libre tiene menos posibilidades de sufrir sus delitos. Pero la cantidad de delitos que se cometen en la cárcel se cometen muchos más delitos que afuera.
Sí, pero ellos dicen que son entre malos.
Entonces... Exactamente, es que ese es lo que está detrás de ese argumento, claro. Es decir, como... Porque no me interesa, porque para mí hay categorías de personas, claro. Hay personas dignas y
derecho
menos
dignas. Derecho penal del enemigo, aparece ahí.
Bueno, algo así, claro. Pero aparte es el desconocimiento de la dignidad y por otra parte hay un racismo y una...
discriminación absoluta,
discriminación,
¿no?
Absoluta, porque la cárcel y las penas siempre funcionan con criterios selectivos. A la cárcel no van los delincuentes, a la cárcel van los delincuentes pobres. Los delincuentes de Lucas no van a las cárceles. Pero por otra parte, en esa afirmación que tú haces, no tuya obviamente, sino...
No,
que,
yo estoy preguntando, sí, no estoy nada de acuerdo.
No, lo tengo súper claro. Está la idea de que desde la cárcel no se pueden cometer delitos, y desde la cárcel se cometen muchos delitos.
Hacia afuera, hacia la sociedad afuera, que está libre.
En primer término, las estafas telefónicas, ya, pero son delitos que no son tan graves.
Secuestros.
Secuestros no, pero lo más grave es que en la cárcel es un lugar donde los internos adquieren un montón de valores o una cultura o subcultura carcelaria. Entonces, si yo tengo una banda de narcotráfico, por ejemplo, yo a mis soldados los saco de expresos, que son precisamente personas que van a salir estigmatizadas, que no van a poder encontrar trabajo, y porque son personas con la sangre fría. En la cárcel se aprende
técnicas,
se aprende a vivir con la violencia, se aprende a vivir con el miedo, se aprende a ser choro. Y
a salvarse. Mira, y se salva el que más choro y el que más agresivo y el que puede imponer más.
Sí, mira, una vez leí un estudio que creo que era de Pugliotto, puedo estar confundido, porque tantas cosas que uno lee cuando hace un doctorado, que hablaba de las mafias italianas del sur de Italia. Y todos los soldados los sacaban de las cárceles. En definitiva, un condenado a más de 5 años tenía las características que las mafias necesitaban. Era una persona que no le iba a temblar la mano para disparar, que tenía la violencia incorporada. Entonces, efectivamente es verdad, a lo mejor podemos sacar de circulación una persona por un tiempo determinado, pero de las cárceles entra tanta gente como sale, y si entra tanta gente como sale y la gente sale mucho peor, la cárcel es un sistema que va a hacer aumentar los niveles de violencia y aumentar el número de delitos.
Y la peligrosidad para las personas que están libres es también un tema. Oye, y tú dijiste algo que me llamó la atención, con el que yo estoy de acuerdo, de hecho escribí una columna al respecto, respecto de los derechos humanos que deben respetarse incluso a los violadores de los derechos humanos, sí. a los crímenes de lesa humanidad, a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Este tema que se ha discutido acerca de si tienen derecho cuando llegan a una mayoría de edad o llegan a estar enfermos, terminales, o están en una situación que no se pueden valer por sí mismos, si corresponde otorgarles o no otorgarles a ellos estos beneficios. Que fíjate que los familiares de los detenidos desaparecidos y de las personas que han sido víctimas de la dictadura lo repudian fuertemente. Ahí escuchamos a Carmen Hertz, por ejemplo, que ha defendido este tema y ha dicho que eso no es posible. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
Mira, sí, este es un tema súper complicado y es un tema que me ha traído hartos problemas porque yo fui abogado de derechos humanos, he trabajado con agrupaciones de derechos humanos y ellos son víctimas. Y como víctimas tienen una visión desde el dolor y de repente uno tiene que tener visiones más desde la justicia. Yo creo que hay que buscar mecanismos intermedios. Por un lado, yo no le puedo presentar, no puedo mantener cierta coherencia y meter preso un ladrón de un teléfono celular hasta 541 días o hasta 3 años incluso y dejar a un violador de derechos humanos cumpliendo la pena en su casa. Es una desproporción que no admite ningún análisis y es lo más injusto del mundo. Sin embargo, yo también creo que las personas, yo siento que el tiempo de alguna forma limpia las cosas. El tiempo pasa, las personas cambiamos y si el fundamento de la pena es el reproche del yo muta con el tiempo. Entonces yo creo que se pueden otorgar, y sobre todo a personas mayores con problemas de salud, se le pueden otorgar ciertos beneficios, pero para no caer en esta desproporcionalidad absurda, yo creo que se requiere que se cumpla un porcentaje de pena. Es decir, yo personalmente no me opondría a que se le concedan beneficios y que cumpla la pena en la cárcel personas de más de 70 años con problemas de salud, siempre y cuando han cumplido un porcentaje importante de la pena privados de libertad. Es decir, ahí tenemos que buscar mecanismos, porque tampoco nosotros, no estar en la cárcel significa vivir en una situación de privación de derechos humanos.
Claramente.
Y el discurso tiene que ir a mejorar ese estándar, a sacar a la gente de la cárcel y no a empeorar el estándar. Es como lo de Punta Peuco. Cerrar Punta Peuco es una discusión por criterios de justicia y es una discusión válida. Pero la discusión debiera centrarse en mejorar las demás cárceles y no en empeorar Punta Peuco. Debiéramos tratar de que todas nuestras cárceles sean como Punta Peuco.
Optar a lo mejor, claro.
Y optar a sistemas que reconozcan los derechos humanos de todos los imputados. Incluso los violadores de derechos humanos, insisto. Para mí no hay delincuente que merezca más repudio que el violador de derechos humanos. Sin embargo, creo que por motivos de salud, por motivos de humanidad, se le podrían conceder beneficios siempre y cuando cumplan un porcentaje de la pena privados de libertad.
Claro, porque tú estás diciendo, es como devolver, bueno, si lo pensamos, Silvio, yo pensaba un poco que el devolver un mal que produjo con el delito, el dolor, el daño a la víctima, con otro mal mayor que es la pena, la condena. ¿Cuál es el beneficio que nos trae a nosotros como sociedad? Incluso en el tema de los derechos humanos que tú estás hablando. Yo creo que también allí hay un tema que debe analizarse. O sea, no porque al que se robó una gallina lo castigamos con una pena desproporcionada y absurda, debiéramos castigar y permanentemente y en forma digamos, con pena de muerte, si es posible, porque aquí en Chile yo creo que la gente seguiría volver a la pena de muerte. Si tú lo preguntas, así en grupos especiales, incluso en grupos de gente que tiene pariente o víctima de temas de derechos humanos, piensan que en ese caso se justificaría la pena de muerte.
Sí, pues no, sí lo sé, sí, de hecho la mayoría de la gente ya está a favor de la pena de muerte. Esa es una realidad. Por suerte es inconstitucional, somos tratados internacionales de derechos humanos y no podemos volver a la pena de muerte, aunque en Chile existen algunas estipulaciones en el Código de Justicia Militar que todavía contempla la pena de muerte. Por suerte son situaciones que no se aplican.
Situaciones que no se aplican de guerra que no estaríamos dentro. Mira, vamos a hacer un pequeño receso y vamos a volver, pero en unos 3 minutos nuevamente contigo. Estamos aquí en un tema tremendamente interesante con Silvio Cunio Nach, hablando sobre la política criminal en Chile.
Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Sintonice todos los viernes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía y Sociedad. Un programa para analizar la economía en su contexto. Conduce Manuel Rivera Mella, con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Milla. Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
All we'll need is candlelight. Soy Alberto Podestá y los invito a todos ustedes que escuchen En los tiempos de mi abuelo, programa que a mí también me gusta.
Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.
Usted también haga como Alberto Podestá y reúnase con nosotros los días viernes a las 22 horas, aquí en el 107.1 de la frecuencia modulada, Radio Universidad Central, en el corazón de Santiago. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad.
Bueno, volvemos con ustedes. Aquí estamos entonces, como les decíamos, con Silvio Cunio y vamos a seguir conversando, pero ahora vamos a seguir conversando. Vamos a tratar un poquito más el tema de las cárceles y después vamos a conversar sobre otros temas interesantes, sobre sus libros y el arte relacionado con el derecho penal, que tiene temas como muy... no sé si decir, llamarlo como alternativo, porque la palabra alternativo no me gusta, yo me digo innovativo, Silvio, entonces en su vida profesional. Otra cosa que yo quería preguntar, el tema de los niños, los hijos en las cárceles junto a su madre, ¿es algo que a ti te parece coherente con la situación de las cárceles? ¿Es oportuno, es óptimo para la infancia, mirando desde el principio superior de los derechos del niño? ¿Cómo lo ves tú?
Ya, mira, sabes que no, tampoco me esperé esta pregunta, pero qué bueno que me la haces, porque hartas cosas. Primera cuestión que llama mucho la atención, que en las cárceles hay módulos para madres, mujeres embarazadas y para madres con niños de hasta 2 años. Primera pregunta, ¿por qué para madres y no para padres?
Claro.
O sea, los padres no tenemos ninguna responsabilidad sobre los hijos. Los hijos son de las madres, son las madres los que tienen que alimentar, mantener, cuidar, etcétera. Eso es un machismo insoportable.
Y un derecho de propiedad cultural.
No, pero es que es terrible. Precisamente hoy día que está el movimiento feminista tan encendido, Y que me parece muy bien que esté encendido y que me parece fantástico que hayan manifestaciones y que se discuta de cosas de las que nunca se discutieron. Y por otra parte, perdón que haga este paréntesis, pero he escuchado opiniones de personas enojadas con este movimiento femenino, que se ofenden porque las chiquillas muestran las pechugas, como si el problema fueran las pechugas, como si el problema fueran las protestas, como si el problema fueran los carteles que se pegan en la universidad, cuando los problemas de fondo son el machismo, el abuso, sí, el maltrato, sí. Las violaciones, sí. Incluso el femicidio. Entonces, no perdamos el norte, los problemas tienen que ver con el abuso y la injusticia, y estos movimientos, que uno puede ni siquiera estar de acuerdo, si incluso aquí en la universidad, por ejemplo, hay una diversidad de movimientos distintos que tampoco entre ellos están de acuerdo, pero están generando debate y precisamente tenemos que escucharlos, tenemos que mirar para abajo, mirar a los estudiantes, no para abajo, para arriba, no sé, y escucharlo. Y bueno, a propósito de este tema de la cárcel, ¿por qué en las cárceles hay módulos para mujeres con sus hijos y no para hombres con sus hijos?
Cierto, es un tema.
Es un tema. Y por otra parte, mira, es que esa es otra cuestión, porque si la Corte Suprema dice que las cárceles son lugares insalubres, lo dice la Corte Suprema.
¿Cómo los niños están criándose?
¿Cómo soporta que los niños estén, o que las madres recién después del parto estén en lugares insalubres?
O sea, deberían sacar a las madres de ahí y no llevar a los niños ahí, y no tampoco privar a los niños de sus madres o padres.
Sí, mira, tú me preguntabas ahí antes qué pienso yo de la situación de los violadores de los derechos humanos, si podemos conceder algún beneficio. Yo te dije que en algunos casos sí, pero en el caso de las madres con mayor razón. Y no estoy diciendo que anden en libertad. Existe hoy día la forma, existe hace tiempo, de poder permitirles que las madres cumplan las penas privativas de libertad en sus casas.
En su domicilio.
Porque no podemos obligar a un niño a estar preso en un lugar insalubre, lo dice la Corte Suprema. Entonces, finalmente, aquí estamos agarrando la jerarquía normativa, la estamos invirtiendo, porque parece que nos importan más las leyes nacionales, los reglamentos penitenciarios, que los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección a los niños. Es decir, podemos tener a los niños encerrados, podemos tener a las madres en lugares insalubres, podemos hacer parir a mujeres en lugares insalubres. Y eso,
esposada.
Esposada, más encima. Esto Estado sigue torturando, no como antes, pero sigue torturando. Entonces, la situación de las madres en la cárcel evidencia una situación de machismo insoportable y de vulneración sistemática de derechos humanos.
Mira, efectivamente yo creo lo mismo y parece ser que esa es una buena solución la que tú decías, por ejemplo, cumplir la pena, digamos, domiciliaria en su domicilio sin poder salir o quizás de una forma de ese tipo de pena, incluso al padre, si es que es quien va a tener el cuidado personal del niño. ¿Quién va a tener el cuidado personal del
claro,
niño?
Que, que eso de nuevo se evidencia en todas estas cuestiones el sistema clasista y selectivo de las penas en general y de las penas privativas de libertad. El señor Jovino Novoa no estuvo preso. Don Carlos Dela no estuvo un par de meses privado de libertad por delitos multimillonarios. Y estas madres que están presas con sus niños generalmente son...
Consumo de drogas ínfimos, o sea, perdón, son tráfico. Tráfico menor.
Pero es tráfico y son los últimos eslabones de la cadena. Claro. Y en definitiva también hay otra cuestión, porque son mujeres que caen, que con situaciones de cómo viven las mujeres pobres en nuestro país o en los países vecinos, que son más maltratadas que los hombres pobres y que de repente caen en la tentación de recibir una cifra
dinero
más o menos
fácil,
importante,
claro.
Pero a veces ni tantas lucas, pocas lucas, a cambio de dar paquetito y terminan presas, y terminan presos largos periodos. Y esto me recuerda a la ley 20.000, que es la ley de drogas, que es otra ley que votaron todos los parlamentarios de todos los colores políticos y prometían golpear el gran narcotráfico. Con esta ley vamos a golpear el gran narcotráfico. Yo invito a que las personas vayan a las cárceles, suban y vean los condenados por esta ley 20.000. No son grandes narcotraficantes, son pobres
son
narcotraficantes.
Pequeños traficantes.
Mujeres bolivianas que pasan con unas bolitas o con maletitas con cocaína. No quiero aplaudir la conducta. Tentadas por $200 de repente, un poco más, y que terminan pagando largas penas de privativas de libertad. Mientras los grandes narcotraficantes nadie los toca porque ellos no tocan la droga, saben hacer su negocio bien hecho.
Fíjate que tienes toda la razón lo que tú estás diciendo. Oye, y una pregunta, saliendo un poco del tema de las cárceles, pero dentro del mismo esquema, ¿qué pasa con el tema de la criminología en Chile? ¿Está desarrollada o no está desarrollada? ¿Es parte del derecho penal? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Desde antaño ha habido como una guerra entre los penalistas puro y duro y la criminología, pero hoy día ya me parece que culturalmente nadie lo podría sostener. Pero ¿cómo está desarrollada? Tú estudiaste en Europa, estudiaste en España, Barcelona y en Italia. Y en Italia. Y en ambos lugares seguramente viviste otra realidad, viste otra realidad. ¿Cómo se inserta eso en la academia? ¿Cómo se inserta en la sociedad? ¿Cómo lo ves tú?
Ya, a ver, mira, estas cosas. Primero, yo creo que derecho penal y criminología son cosas distintas. El derecho penal es una ciencia normativa que se mueve en un mundo deontológico. En cambio, la criminología es ciencia empírica, dato duro, y se mueve en un mundo ontológico. Y claro, durante mucho tiempo, y todavía, los penalistas miraban con cierto...
¿Resquemor?
No, incluso miraban para abajo la criminología, no les importaba. Y mira, pasa así que uno va a los congresos de derecho penal, y yo me considero penalista, así que es una autocrítica, y ve que los penalistas hablan de cosas abstractas, le parten un pelo por la mitad y lo vuelven a partir por la mitad y discuten. Pero eso también tiene un significado político. Los penalistas hacen eso porque así no se hacen enemigos. A los penalistas les gusta tener buenas relaciones con todo el mundo. Entonces critican aspectos relevantes de algo, o ínfimos de algo todavía más ínfimo, Y
una
así
teoría muy abstracta que no le afecta a nadie.
Y lo que es terrible es que los penalistas a veces no conocen las cárceles, no bajan a las cárceles, no saben lo que significa de verdad una pena. Yo tuve la suerte de tener un gran profesor de Derecho Penal que había estado preso por el franquismo y que él cuando hablaba de la pena sabía lo que estaba hablando y entendía que la pena no es lo mismo que la penalidad, que no es una amenaza abstracta, que la pena en definitiva es un hombre que cumple y sufre en carne
y su familia y su grupo social.
Y es una pena que se siente en la piel. Sí. Los hombres y las mujeres presos sienten en su piel lo que significa estar privado de libertad. Y en ese sentido el Derecho Penal necesita... Tiene que usar datos de campo, datos empíricos, y tiene que saber lo que está haciendo. Tiene que conocer los efectos de la pena, tiene que conocer la realidad de la pena, porque la pena no es la de los libros, la pena es la de los hechos, la de la cárcel, la de los cuerpos que la sufren.
Bueno, pasa un poco lo mismo con los penalistas y el tema de la justicia restaurativa. Las soluciones colaborativas en materia penal son muy despreciadas por los penalistas. Miran este tema como algo menor y siempre en delitos ínfimos y en temas que pueden ser dentro de las salidas alternativas, como porque no digamos que las salidas alternativas en Chile tienen, se aplica justicia restaurativa, se aplican mecanismos de justicia restaurativa, sino que son una negociación rápida entre el fiscal, el defensor o el imputado y listo, se acabó. Aquí no participa la víctima, no hay preocupación por el daño, no hay preocupación por la responsabilización, no hay preocupación por poner el tema, por poder discutir el tema y por debatir el tema, no existe. Entonces, hay un resquemor muy fuerte en Chile también respecto a la justicia restaurativa, quizás un poco más aceptada la criminología, bastante más aceptada la criminología porque tiene datos quizás más duros que la justicia restaurativa, pero eso pasa en Chile, eso es mi opinión.
Sí, no, y tenéis razón, y de hecho tenemos que darle más cabida a la justicia restaurativa porque en definitiva lo que tenemos que hacer nosotros es menos derecho penal, y menos derecho penal significa también más justicia restaurativa. De hecho, mira, yo sé que he hecho hartas críticas al sistema penal, a la política criminal chilena, pero son críticas que tienen una base ética, porque nuestro sistema actual de encarcelamiento masivo a la chilena no es una fatalidad natural, no es un terremoto o un tornado que viene y nos destruye y nos deja en pésimas condiciones. Es el producto de elecciones políticas determinadas. Y nosotros tenemos propuestas, hay mecanismos para disminuir el derecho penal, para disminuir el encarcelamiento, y uno de esos también es darle más espacio a la justicia restaurativa, que es un tema al que yo no sé, aquí hablo desde la ignorancia, pero es una solución y que se ha dado en otros contextos y que ha funcionado para disminuir este aparato irracional del derecho penal, porque el derecho penal es irracionalidad.
Y también es para poder darle un rol también a la víctima, darle un rol al imputado en este proceso y que no queden como terceros, o sea, que resuelve el Estado, como decía Cristi, se apropia de un conflicto que no es suyo, se lo hace suyo, castiga, resuelve, y la víctima queda fuera, el imputado queda fuera, no estamos hablando de eso, así que hoy día vamos a centrarnos. Yo quería preguntarte acerca de tu libro, el libro que vas a lanzar ahora. ¿Ya lo escribiste, tengo entendido?
Sí, está listo, está entrando a Ucbar Editores. ¿Ya? Es un libro que se llama Cárceles y Pobreza, Distorsiones del Populismo Penal. Yeah. Es parte de mi tesis doctoral.
Qué interesante,
actualizada,
¿no?
Yeah. Y habla mucho de Chile. En verdad es un paseo un poco largo que parte con el nacimiento de la prisión, las justificaciones de la prisión o las supuestas justificaciones de la prisión. Luego hablamos del encarcelamiento masivo como un fenómeno norteamericano que parte en los años 70 y cómo este fenómeno llega a Chile y se acentúa en democracia. Y bueno, ahí yo trato de poner ejemplos concretos de intervenciones de varios políticos chilenos que...
Ah, son con situaciones concretas.
Con situaciones concretas donde se contrapone un poco lo que es la criminología académica, que es lo que tratamos de hacer los académicos, de estudiar criminología y proponer soluciones político-criminales serias estudiadas, con una criminología mediática, que es la criminología que hacen los que no saben de criminología, pero se muestran como expertos. Mira, te pongo un ejemplo, sin ningún problema de quizás ser ofensivo. Hace poco tiempo llegó a mis manos un libro que se llamaba El derecho a vivir seguro, de Felipe Arboe. La verdad es
que... ¿De esta universidad?
Ah, de esta
universidad. Exalumno de esta universidad, sí.
Bueno, en fin, de los temas de los que hablaba no sabía mucho. Sin embargo, es un libro, una autoedición, donde él aparece en la portada. ¿Por qué aparece el autor en la portada? Es raro. Y yo lo leí entero, que en verdad fue bastante difícil leerlo entero, porque es un libro muy malo, un libro que no tenía ni una cita, que simplemente él se estaba inventando una ciencia. Y en el prólogo, Insulza le regalaba el título de especialista en la materia. Y él decía victimización cuando no era victimización, hablaba de, qué sé yo, decía delictual, que es una palabra que ni siquiera existe en lengua española, y eran puras cuestiones, opiniones de sentido común que no tienen nada que ver con una criminología académica. Y aquí voy con esto, que la criminología mediática es la que influye y la que legisla. Y de repente hay instituciones que son criminología mediática, pero que se trasvisten, se disfrazan de criminología académica.
De expertos, además.
De expertos, y así nos convencen de que estamos haciendo algo con base científica. Y esto es una cuestión que se hace en Estados Unidos. Julián y toda su tolerancia cero,
sí, claro,
tiene sus autores que le dan un cierto rigor pseudocientífico, y que es más o menos lo mismo que hace Paz Ciudadana en Chile. Mira, Paz Ciudadana es un ente vinculado al Mercurio, que nace de la mano de Agustín Edwards, que es un ente que nos dice quiénes son los delincuentes. Y cuando nace Paz Ciudadano no tiene ningún estudio de campo, no ha hecho ningún estudio sobre delincuencia, pero nos dice, el delincuente es flaite, el delincuente es pobre, el delincuente tiene mecheclado, el delincuente es negro.
Pero actualmente no hace estudios.
Sí, sí, pero espera, que voy a eso, pero estudios para lo que quiere, son estudios con una tendencia política súper clara, porque Paz Ciudadano no tenía ningún problema en tener entre sus filas a Carlos Delano. Pero Carlos Delano no es un delincuente, porque Paz Ciudadano distingue entre delincuentes y errores de caballeros. Entonces Carlos Delano, Jovino Novoa, Orpi son caballeros que se equivocaron. Papá Ciudadana, el delincuente es un estereotipo. Es pobre, tiene mecheclado, habla como flaite, con suerte tiene segundo básico. Ese es el pobre que estudian. Y un poco los gobiernos, tanto el actual gobierno como los gobiernos de la nueva mayoría, Concertación, han seguido un poco de la mano con Paz Ciudadana, que es este ente, esta plataforma comunicacional que se disfraza de especialista en temas criminológicos y de seguridad ciudadana y de política criminal, y es, no es más que una plataforma comunicacional que nos quiere vender una verdad, que nos simula una realidad. Y aquí volvamos un poco a su fundador, porque no es coincidencia. Agustín Edwards era un especialista en montar realidades. Agustín Edwards...
Y el Mercurio miente.
El Mercurio miente, siempre mentido, pero piensa que Agustín Edwards fue incluso condenado por el Colegio Periodista por el montaje que hizo durante la Unidad Popular, donde recibía dinero directamente de la CIA para generar este montaje, este clima de caos. Después, en dictadura, sus medios hablaban de presuntos detenidos desaparecidos, exterminados como ratas, etcétera. Y una vez que se acabó la democracia, funda Paz Ciudadana. ¿Y qué es lo que hace con Paz Ciudadana? Lo único que sabe hacer, montar realidades.
Bien, oye, y eso...
No hay
entonces,
censura por acá, ¿no?
Allí no, tú puedes decir lo que sea porque este es un espacio académico.
Un espacio académico
uno puede tener libertad de opinión,
pero
absolutamente.
Eso me gusta mucho de la central, yo estoy seguro, lo digo con simpatía, yo estoy seguro que ni el decano ni el director van a estar de acuerdo con todo lo que dice mi nuevo libro. Sin embargo, van a aplaudir igual que Sal, que están muy contentos.
Y lo
están
van a presentar aquí,
todo el apoyo
necesario. Sí. Oye, y eso tiene que ver con la pobreza, porque tú hablabas también de... Tu libro tiene nombre Pobreza.
Cárceles y pobreza.
Y por eso tú lo vinculabas.
Es que la cárcel es para los pobres, porque la cárcel siempre ha sido para los pobres. La cárcel no es un sistema de control de delincuencia, la cárcel es un sistema de gestión de pobreza.
Mira qué interesante forma de llamarlo. Oye, Silvio, ¿y otros libros que tú tenías? Vimos que habían dos o tres libros más que tú habías escrito.
Claro, este es el quinto, este es como mi quinto hijo.
Ya, el encarcelamiento masivo.
Lo que pasa es que yo cuando hice mi tesis doctoral, la tesis fue muy larga, porque me metí en muchos temas y después...
Mucho encaje, como dicen allá.
Claro, y después yo traté de publicarla entera, pero como soy, no me conoce nadie... nadie...
¿Por qué dices eso?
No, porque soy un autor que está empezando en estas cosas, nadie va a querer un libro de 800 páginas o de 600 páginas de un autor que no conoce nadie. Entonces me han ofrecido publicar partes del libro.
Ah, ya.
Y el encarcelamiento masivo fue un libro que se publicó en Buenos Aires, que prologó el profesor Zaffaroni, que habla sobre el encarcelamiento masivo como un fenómeno norteamericano que llegó a Latinoamérica.
Ah, mira qué interesante.
Y de ese libro, que nos fue bastante bien, tuvo harta difusión, sobre todo en Buenos Aires, en Chile no tanto, ese fue el libro que leyó doña Isabel Buceta, la dueña o editora de UCBAR, y me dijo si tenía algo de Chile. Yo le dije, sí, en verdad, yo trabajé la parte de Chile que quedó sin publicar, y de ese texto que no estaba publicado nació este nuevo libro, que es Cárcel y Pobreza, Distorsiones del Populismo Punitivo, que habla del fenómeno del encarcelamiento en Estados Unidos y cómo llega esto a Chile. Y nos detenemos mucho más en el tema, en el caso chileno. Y claro, es un libro que, mira, aquí yo me siento un poco solo. O sea, me siento respaldado por la universidad, que me deja decir lo que quiera, que me deja escribir lo que quiera, que me deja publicar el libro, aun cuando seguramente no todos estén de acuerdo. Y ese es un apoyo muy importante. Sin embargo, me siento un poco solo porque el libro es muy duro con la derecha, con la nueva mayoría, con el Partido Comunista, con el Frente Amplio.
Nadie se salvó ahí.
Nadie se salvó. No hay ningún parlamentario que se salve. Entonces, no tengo una plataforma política que me apoye. porque en definitiva, como es un trabajo científico, yo creo que la ciencia tiene que ser siempre sí. bastante independiente, sí. independiente y crítica, y es un estudio muy crítico de las políticas criminales chilenas.
Bueno, el análisis crítico siempre va, digamos, valga la redundancia, va a criticar a todos los aspectos y en todas las tendencias. Oye, y cuéntame una cosa, y esto del cine y el derecho penal, ¿cómo es esto que tú estás haciendo unos ciclos de cine, derecho penal? Cuéntanos, ¿qué te inspiró? ¿De qué se trata esto?
Ya, mira, la verdad es que este es un tema que me encanta. A mí me gusta mucho el cine. Desde niño que veo mucho cine y hace muchos años, esto, de hecho la primera vez que lo hicimos fue por ahí, por el año, no me acuerdo, no sé, 98, empezamos, yo estudié Derecho y empezamos a hacer ciclos de cine y era cine a secas, sin derecho penal. Veíamos películas en la facultad con los compañeros y hacíamos debate y de a poco empezamos a llegar sin querer a combinar cuestiones jurídicas, cuestiones criminológicas, sobre todo con el cine. Hasta que el año 2001 creo que fue, se me ocurrió escribir un artículo sobre Stanley Kubrick y las doctrinas preventivistas, donde comparaba La naranja mecánica uh-huh. a la prevención especial y Paso Flori, que es otra película de Kubrick, con la prevención general. Y la verdad que mandé este artículo a un congreso. Y yo era estudiante, era joven, y fue sorprendente para mí ver mucha gente atenta y como que me pedían
el mail.
Era muy
entretenido el tema.
Sí. Y ahí me di cuenta de algo importante, porque estudiar Derecho, bueno, tú estudiaste Derecho, muchas veces es muy tedioso.
Sí.
Los profesores son muy formales, a veces muy buenos profesores hacen muy malas clases, se sientan y hablan y hablan, y de repente es bueno capturar la atención con otros medios. Entonces yo me di cuenta que discutiendo sobre La naranja mecánica a los alumnos, a los compañeros de ese tiempo, nos quedaba muy claro los efectos o la crítica que podíamos hacer a la prevención especial. Bueno, de tanto de la lectura del libro de Anthony Burgess como de la película de Kubrick, queda muy clara una crítica demoledora y entendemos que la prevención especial no es algo altruista, la prevención especial puede ser también autoritarismo penal. Y ahí empezamos, nos prendimos con esto, hicimos varios cursos y el año 2008 me ofrecieron hacer un curso electivo en la Facultad de Derecho en Valparaíso. Los alumnos se inscribieron, les gustó. Yo hice este pequeño un recopilado de apuntes donde comentaba distintas películas que se vinculaban a temas más que penales, eran criminológicos, de penología, de política criminal. Y un alumno me dijo, ¿y por qué no hacemos un libro de esto? Le comenté la idea a Zaffaroni y Zaffaroni escribió un prólogo y el libro salió. Y ahí yo cometí un error. La falta de experiencia, pues yo todavía era recién estaba titulado, me preguntó la editorial de la universidad cuántos ejemplares hacíamos, yo dije 300 porque pensé que nadie lo iba a comprar y se agotó en 2 semanas.
¿Y una segunda edición?
Estamos trabajando en una segunda edición ahora, así que espero que el próximo año vea luz de nuevo este libro, que fue una suerte porque se
Oye, ¿tú estás haciendo seminarios, no sé cómo llamarlos, seminarios, encuentros de cine y derecho penal aquí?
Sí, mira,
facultad?
Aquí en la Central hicimos las dos últimas semanas dos muestras de dos películas, que eran La naranja mecánica, que digamos una sandía calada, uh-huh. y vimos Los 400 golpes de Truffaut para hablar del derecho penal juvenil. Para serte bien franco, esperaba que viniera más gente, esperaba que vinieran más estudiantes. Entonces, con mis compañeros, los colegas del departamento del Centro de Estudios Criminológicos, Nicolás Oxman y la Paula Medina, nos dimos cuenta que tenemos que estar más atentos a lo que los jóvenes quieren. Y el tema actual está claro, el tema actual es el movimiento feminista y una respuesta a la opresión masculina o machista. Entonces estamos trabajando ahora en un nuevo miniciclo donde barajando títulos todavía, donde vamos a tratar el tema del abuso machista y el feminismo como movimiento. Y nuestra idea es involucrar a estos distintos colectivos, porque entiendo que no hay centro de alumnos aquí en Derecho.
Actualmente no se votó.
Queremos nosotros incorporar a estos grupos y idealmente yo ni siquiera quiero estar en la organización, yo quiero que lo organicen ellos y nosotros los apañaremos, podemos ir a debatir con ellos, podemos conseguirle el café, la sala, todo, pero a mí me gustaría que los ciclos, que los seminarios y que los debates de derecho penal nazcan de los propios estudiantes.
Sí, aparte que en esta época, fíjate, era una época no tan buena porque la gente está preparando sus últimas evaluaciones. Y lo que te iba a decir es que hoy día estuvimos con los representantes de los estudiantes justamente hablando de este movimiento que existe y qué es lo que ha hecho la universidad. Por eso que desde luego tiene muchas políticas de inclusión y políticas que, digamos, que van a proteger a las víctimas incluso que denuncien estos delitos de abuso, delitos de acoso, delitos de...
Claro, es que ni siquiera delitos, pues en verdad el delito es mucho. O sea, no hay
claro,
que esperar
es que estamos
delito,
hablando, claro, estamos hablando de...
Hay que frenar la situación mucho antes.
No me vayas a pedir, decirte pequeñas circunstancias.
No, el tema es que el delito ya es algo muy grave, pero hay situaciones de acoso.
Estamos hablando de situaciones de acoso.
No, y lo grave es que yo creo... ¿Estamos en la hora ya?
Sí. Estamos hablando de situaciones de acoso. Entonces, lo que decíamos era que era necesario que los profesores se involucren y que desde la facultad también estas iniciativas como la de ustedes se levanten y que ellos quieren participar. Y que este movimiento es una gran oportunidad para cambiar la cultura nacional. Que este tema se ha hablado, se ha dicho, se ha hablado de los abusos, se ha hablado del acoso, pero nunca esto se ha puesto sobre la mesa y se han puesto medidas reales. Y ellos decían que esta es una gran oportunidad para plantear un cambio cultural en Chile desde los estudiantes hasta los profesores. Me están mirando
ya,
aquí.
Oye, mira, para cortar, déjame decir una última cosa. Es que yo he escuchado muchas críticas de parte de colegas y amigos que dicen que de repente este movimiento se le pasó la mano, que va extrema un poco sus posturas.
No queda otra.
Y a lo mejor es verdad, pero todos los movimientos sociales que han logrado cambiar algo han tenido que extremar las posturas. Y lo grave no es que se extremen las posturas, lo grave es lo que se está denunciando, que son las situaciones de abuso, que son las que no vamos a terminar nunca, pero por lo menos saber que se tienen que sancionar y saber que éticamente tenemos que querer un cambio.
Absolutamente. Bueno, damos gracias entonces a Silvio Cunio.
Gracias.
Ha sido un interesante programa. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes a la misma hora.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.